Hablamos con México y nuestra voz en México es la de Isaac Aysen. Hola, Isaac.
Hola, ¿cómo estamos? Qué gusto hablar contigo otra vez. Como cada 15 días y poder platicar con ustedes todo lo que sucede en nuestro querido México lindo y querido.
Exacto. Desde México ya saben que Isaac Aysen forma parte de Diario Judío y a través de este medio de comunicación también conocemos la actualidad mexicana. Una actualidad repleta de cosas, Isaac. No sé por cuál quieres empezar.
Tú dime y le empezamos. Yo creo que lo principal que hay que hablar, lo primero debe de ser el Festival Aviv de Cantos y Danzas de México, ¿sí? Uh-huh. Es un festival que hemos platicado ya muchas veces, es un festival de danza donde participan todas las escuelas, todas las instituciones de la comunidad, todas las clases de danza que hay en México, sí, de la comunidad. Hay muchos lugares donde se practican los bailes israelíes, donde se busca, y pues es una competencia muy dura. Se preparan un año, más de 2,000 bailarines, más de 8,000 visitantes. Podrás imaginarte lo que es el evento, ¿no? Son varios días. Lo que fueron sábado y domingo fueron las eliminatorias de lo que es la parte de concurso, donde hay dos diferentes categorías. La de danza folclórica, está por demás explicarla, es danza típica israelí, judía o algún tema similar, sí, con pasos desde un shaptemaim y todos los pasos tradicionales de la danza judía, que se podrían decir como tal. Y por el otro lado, lo que se conoce como danza abierta o contemporánea, donde en muchos de los casos yo creo que necesitamos alguna explicación, que nos digan qué está sucediendo en el baile, pero es todas las expresiones del arte de la danza, desde el ballet y algunas otras cosas, o como en un caso aquí hubo danza con telas, algún grupo, otros incorporan niños, y así se va dando, y cada uno participa en una de estas categorías. Como te decía, sábado y domingo fueron las eliminatorias, participaron el Colegio Sefaradí, el Maguen David, la Monte Sinai, los grupos de danza del Deportivo, el Colegio Israelita de México, la Yavne. Este año normalmente califican 4 en cada categoría y tienes el domingo que entra una final entre las 4 de cada uno. Este año se decidió que a las 2 de la mañana se iban a juntar los jueces y iban a ver si calificaba un quinto participante de cada uno. Hubo un quinto participante que pasó a esta gran final que va a ser el próximo domingo. Cabe mencionar que no nada más se queda ahí. El domingo en la mañana bailan todas las escuelas primarias, los niños que son de 7 a 9 años y otra categoría de 9 a 12 años, participan en un festival, en una presentación que se lleva a cabo el domingo en la mañana, donde pues todos los papás y todos vemos los inicios de estos niños en la danza.
¿Los de Diario Judío no bailáis?
Tenemos varios representantes por ahí, desafortunadamente a dos de ellos como que no les fue muy bien en las categorías. Entrar a que sí es justo, no es justo quienes califican, no me gustaría. Es muy difícil, se evalúan muchas cosas, pero como de costumbre, todo el mundo tiene su opinión y dicen, ya sabes, si empiezan a aparecer grupos en Facebook, yo no estoy de acuerdo, otros por acá. Yo creo que es una labor difícil la de los jueces, cómo evaluar, cómo ver estos bailes. Hay que recordar que ninguno de los bailarines es profesional, los coreógrafos sí. Hay gente muy especializada también en vestuarios y ves cosas fabulosas. Yo los invito a ver los videos y las fotos en Diario Judío porque hay cosas que valen la pena. Diario Judío participa grabando todo, sacando fotos de todo, invitando a la gente, y vas a ver cosas desde tétricas hasta alegres, cosas nuevas. Hubo un tractor humano, una escalera humana, danza en telas, el shofar a medio baile, el rey David, se toca el rey David. Por un lado ves, te toca ver bailar una historia sobre el rey David, y al siguiente paso te toca ver bailar sobre los judíos de Sudáfrica, otro sobre el tema sefaradí, luego ves el holocausto, luego ves el kibutz, luego ves el Israel moderno, luego ves la muerte, te toca ver el sueño de Tevye del Milki, que de violinista en el tejado, todo el sueño, que estaba fabuloso el baile, era del Colegio Israelita de México, del CIMORT, es de los que yo podría decir que podrían haber pasado. Ves también bailar la historia de un fotógrafo que en su momento era el fotógrafo más conocido y más importante en México, retrató a gran parte de la comunidad, es el fotógrafo Semo, y hubo un grupo que interpretó lo que era él. Es muy curioso, pero cuando alguien comentó que iban a bailarlo, justamente mi mamá, en una comida que estábamos, justamente mi mamá volteó, se fue y trajo una fotografía de ella, fotografiada por Semo, y me dice, todos teníamos que ir con Semo a sacarnos fotografía. Entonces el baile lo representó. Yo creo que desafortunadamente ni los jueces ni la gente conocen la historia, entonces pues pierdes un poquito en ese sentido, y hay muchas interpretaciones de ver qué pasa, qué no pasa, pero como te digo, pasas desde antigüedad hasta modernidad, hasta cosas, la rumba mexicana, la salsa, la rumba, la salsa, el tango, entremezclados con el judaísmo, música africana, música israelí, música mexicana, todo en una mezcolanza muy interesante, un baile de los rabinos, participan los grupos que ya son conocidos, famosos y que ya llevan mucho tiempo bailando y ya no participan como concurso, sino como invitaciones especiales, como fue el caso de un baile del Colegio Sefaradí con bailarines de gran tiempo de carrera. Hay que recordar que en algún tiempo en el Colegio Sefaradí o en la comunidad Sefaradí existió un grupo comandado por Ita Mendelsberg, Ita Berkovich, que era Milata Meinu, que fue uno de los grupos más reconocidos y al mismo tiempo el grupo más tradicional en México. Se llama NAC Nove ATM, ¿sí? Es un grupo que lleva más de 40 años. A poco tuvimos toda una presentación especial de los 40 años del grupo NAC Nove ATM. También tuvo una participación especial, pero además el festival reúne gente de otros países. Este año nos tocó ver a las niñas, bueno, verlas ya en persona, pero no verlas bailar, porque van a bailar apenas el jueves y el domingo, de Venezuela. Hay un grupo que viene de Israel, del ejército de Israel, es un grupo de 2-3 personas, pero es gente lisiada por las guerras de Israel, que hacen un baile simbólico y muy interesante. Vamos a tener una entrevista con ellos, y estarán en el Aviv. Digo, concreta gente de Israel, viene gente de San Diego, y eso es en corto y a gran medida, pues, todo lo que tienes en el Festival Aviv, que es uno de los eventos más importantes en la comunidad judía. Hay que recordar también que incluye toda una categoría de danza de cámara, que es el miércoles, grupos o personas que bailan danza de cámara y enseñan esta muestra. Ese no es competitivo tampoco. El jueves es un grupo de niños de secundaria a los que no se les mete la competitividad, se les hace un espectáculo, un show, para que cada uno siga sus caminos de bailarines dentro de la comunidad judía, y es para secundarias, y que se considera que todavía no están tan curtidos como para bailar, aunque hay muchos de ellos que bailan en los grupos abiertos, ¿sí? Competitivamente, y para no someterlos a esa presión y todo, esto no es competitivo. El sábado se lleva a cabo también algo que antes era fuera del Festival Aviv y ahora se integra dentro de esta semana, que es el Blow and Shine. El Blow and Shine, que ya hemos platicado, es las bandas de música que existen dentro de la comunidad y los chavos que tocan algún instrumento, ya sea clásico, ya sea moderno. Es un espectáculo de participación de cada uno, de cómo bailan, cómo cantan, tocan, y esto también es competitivo en ciertas maneras, y traen también grupos invitados. Es todo un show de rock, un gran concierto que empieza a las 8 y puede acabar a las 12, 1 de la mañana, con gran animación para todos los jóvenes. Digo, nos extendemos, pero como te digo, es un evento que reúne todo lo que es el Festival Aviv, toda la pasión, y todo el mundo habla del Festival Aviv antes, después. Es más, gran parte de las actividades comunitarias ven si caen dentro del Festival Aviv, y si caen dentro del Festival Aviv, mejor no las hacemos, ¿no?
Pues, la verdad es que has logrado transmitirnos la importancia del festival, que es muy variado, hay danza y música para todos los gustos, y es un punto de encuentro, me imagino, que muy interesante.
Creo que me faltó comentarte, nada más decirte, lleva 41 años, es una gran iniciativa del Centro Deportivo Israelita, que como ellos dicen es la casa de todos, con un coreógrafo de hace mucho tiempo que salió de las organizaciones juveniles, Carlos Halper, que desgraciadamente falleció hace un tiempo, pero el festival sigue a su nombre y es el 41 Festival de Danzas y Cantos Carlos Halper, organizado por el Deportivo, y es un gran evento que hace el Centro Deportivo, ¿no?
Isaac, ¿es más importante que el Festival Aviv que las fiestas de Purim? Porque creo que nos vas a hablar de esas fotos de las fiestas.
Yo podría decir que no, pero son muy diferentes. O sea, nos tocó estar diario judío en más de 20 fiestas durante el sábado y domingo. Cayó además sábado y domingo, lo cual volvió esto todavía más interesante, porque la gente podía ir, venir. Y veías a la gente yendo de fiesta en fiesta, los disfraces, gente caminando en la calle con disfraces, gente afuera de sus casas con disfraces, adentro. Ya sabes que en Purim además es el único día que digamos que está más que permitido o obligado tomar hasta casi perder la razón. Entonces nos tocó estar en fiestas en los templos, fiestas en las instituciones, en las escuelas, en casas de los rabinos, y hay fiestas para todo mundo. No hay de que, ay, es que esa a mí no me gusta porque va puro joven. Yo ya estoy más grande. No, pues también hay una para grandes. No, oye, es que van puros señores grandes. Pues hay una para jóvenes. Es que yo quiero una para niños. Pues hay concurso de disfraces. Lógicamente, no hay que perder de vista que no son las fiestas lo importante de Purim, sino la lectura de la Megilá, donde en cada templo se lee de una a cuatro a tres veces, las veces necesarias, y la idea es que nadie se quede sin escuchar la Megilá, escuchar la historia de Esther Amalke, Esther la Reina, Ahashverosh, los famosos triangulitos, los Komentashin, prepararlas, hacer todas las mitzvot y dar los Mishloach Manot, y lógicamente que los niños la disfruten y se lleven todos regalitos. Estuvimos desde la fiesta de Betel, la comunidad Ashkenazí, la comunidad Sefaradí, Maguen David, Monte Sinai, Beit Yitzhak, y cada una hasta en un templo que normalmente ya nos dan tanta actividad como es el de Álamos. Tuvimos ahí una fiesta de Purim y estuvimos también por ahí en los templos del centro, y en cada uno de ellos hubo alguna actividad o alguna fiesta de Purim donde pues, se dio pues, toda la alegría y para todos los gustos. Los de Jabá también, que estuvieron, o sea, en cada una, ¿no?
Y máxima y cobertura.
Toda la colección de disfraces y de gente, y hay cosas de lo más cotorros hasta de lo más sencillo. Hay un Hulk por ahí que lo pintaron todo a mano, lo pintaron en una de las fiestas. Te impacta, un niñito vestido de pirata, otro, y ves al mismo tiempo al niño vestido de pirata, al niño vestido de rabino, y al rabino vestido de pirata, entonces, todo el mundo puede tomar una identidad diferente, ¿no?
Claro, hablando de rabinos, habéis recibido la visita de dos que nos querías comentar, dos rabinos que han visitado México.
Ve, no vamos a comentar mucho de ellos, porque las visitas son esta semana, y ya comentaremos que nos platican, pero son dos rabinos que vienen, uno a la comunidad sefaradí, uno a la comunidad ashkenazí, viene el rabino Kron, el rabino Olewak, viene a platicar, unos hablan de liderazgo, otros hablan de judaísmo, y son más bien, no son pláticas de tipo religioso, sino de pláticas inspiracionales dentro de la religión, y esa creo que es la parte importante de esto, y van a estar, ya le estaremos comentando cómo les fue, cómo estuvo, pero si alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera preguntarles a estas personalidades rabínicas, pues saben que con todo gusto se pueden comunicar con Radio Sefarad o con Diario Judío, y pues se las haremos llegar a estos rabinos, y ya le estaremos contestando en breve, ¿no?
Estaremos encantados de recibir las consultas de nuestros oyentes y de vuestros lectores. ¿Por qué seguimos, Isaac?
Tú dime qué otros temas te planteamos, tú cuál te llama la atención. Hay muchos y tú dime cuál te llama como para que lo empecemos a seguir.
Pues a mí me interesa mucho hablar del Yiddish en México.
¿Cuál, perdón?
El Yiddish en México, el rincón del Yiddish.
Claro. Bueno, pues tuvimos por acá varias cosas en Yiddish. Se está tratando de reactivar todo lo que es el Yiddish en muchos espacios. Se abrió un espacio. Ya tú sabes que en Diario Judío tenemos un espacio dedicado al Yiddish con canciones, música, poemas, frases, videos, explicaciones, cursos, todo. Y esta semana nos tocó curiosamente varias actividades en Yiddish. Uno vino Sim Baker, es un poeta, curiosamente no es judío, aprendió el Yiddish y ahora recita, hace poesía y todo en Yiddish. Y ha sido hasta creador de obras de teatro en Yiddish. Entonces, interesante esto. Tuvimos también un teatro para títeres en Yiddish, ¿sí? Un teatro de para niños en Yiddish con títeres, muy agradable, muy divertido, donde los niños, la idea era que los niños aprendieran algunas palabritas en Yiddish, y tuvimos la presentación de dos cosas, lo que se llama el Rincón de Yiddish en la comunidad Ashkenazí, un espacio con libros, una biblioteca, un poquito de videos y un poco de fotos, que diga de discos, para que la gente vaya, se siente y pueda platicar en Yiddish en este espacio, agarrar un libro, rentarlo y llevárselo a su casa. Y dentro de eso mismo se presentó algo que se llama La Casa Judía de Yiddish Stuf, que es un grupo de jóvenes que se van reuniendo cada semana en alguna casa con la única finalidad de platicar de todo tipo de temas, desde temas de actualidad, temas de México, si hubo esto, si hubo el otro, si los impuestos, si la película, el libro, pero con una sola condición, hablarla en Yiddish.
Qué interesante.
Y hay algunos de esos grupos que ya funcionan también en la comunidad, no tanto para jóvenes, hay grupos como en Beit Yitzhak, en Betel, en la comunidad de Ashkenazí, donde a la semana se reúnen varias personas de todas las edades a platicar en Yiddish. Aquí lo curioso y lo interesante de este grupo es que se reúnen en casas y cada uno va abriendo su casa para que sea una reunión social, más que una reunión comunitaria, es una reunión social donde platiquemos amenamente como nos juntaríamos a jugar cartas, a platicar, a ver el fútbol, a ver la victoria del Barcelona, pero sería verla en Yiddish, realmente. Desafortunadamente para los del Real Madrid no lo podríamos dejar pasar, ¿no?
Me ha dolido mucho ese comentario. No sé si voy a poder seguir con esta crónica, Isaac. Menos mal que los títulos, que los siguientes temas son muy interesantes y voy a hacer mi corazón madridista. Voy a hacer de tripas mi corazón madridista y vamos a seguir, si te parece. Hablando
yo
de...
no puedo hablar mucho. Mi glorioso equipo América de México empató con un equipo llamado Veracruz. No quiero demeritar al Veracruz, pero es un equipo de los que está peleando como el descenso, y el América no le pudo hacer un solo gol acá en nuestra gran casa. Por eso nos tenemos que conformar con ver fútboles de otros lados que resultan espectaculares y que no tienen mucho que ver con la comunidad judía, pero pues, hay que admirar el fútbol de España.
Muy bien. Bueno, también tenemos jugadores israelíes en la Liga Española, ¿eh? O sea que alguna conexión siempre hay. Isaac, sí, dime.
Y además varios de esos jugadores, probablemente algunos de ellos, estarán jugando en México próximamente, como ya lo hemos platicado, para la despedida del equipo mexicano. Vendrán estos jugadores israelíes de los que al rato le estaremos pidiendo a Radio Sefarad que ustedes nos platiquen de ellos, porque alguno de ellos estará aquí jugando en México contra nuestra selección en partido de despedida, que para muchos aquí piensan que Israel seguramente ni siquiera le ha de pegar a la pelota y sorpresa se podrán llevar, y va a ser un juego bastante entretenido y divertido, y donde esperemos que se den muy bien las cosas para cualquiera de los dos equipos y la pasemos bien, porque sabrás que en un poquito los corazones se dividirán, ¿no?
Hombre, seguro que sí. Isaac, ¿hablamos del cambio de presidencia en el Comité Honor y Justicia?
Yo creo que es importante, porque además tenemos una entrevista muy importante. Te platico, el Comité de Honor y Justicia se creó dentro de la comunidad, es una institución muy importante para resolver lo que antes se llamaba entre la comunidad judía, principalmente la Ashkenazí, Zwischen Menschen, entre hombres, entre personas, entre hombres, ¿sí? Menschen no es tanto hombres, es como ser humanos, algo entre ser humanos. La idea es que las cosas se arreglen entre humanos, entre personas, se platiquen y se arreglen. Se haga un consenso y se solucionen. Más que hacer, ¿cómo se llama? Pleitos legales y llegar a los juzgados, ¿sí? El Comité de Honor y Justicia es exactamente eso en la comunidad judía, ¿no? De México. ¿Sí? Hace años cada institución tenía su Comité de Honor y Justicia, y en últimas fechas se ha integrado para que sea intercomunitario. Digo, lógicamente las interacciones las interacciones intercomunitarias también han aumentado, y por tal motivo pues también se tuvo que llegar desafortunadamente a algunos pleitos desafortunos, molestias entre gente de la comunidad, y para esto se creó el Comité de Honor y Justicia, para que la gente pudiera llegar a otras instancias que no fueran los juzgados legales. Esta vez cambiaron de presidente, el que era el presidente de Betel, el señor Leisore, cambió por el señor Chabot, gente de Integra, y pues ahora tocarán 2 años de esto, y tuvimos una entrevista con el señor Leisore que nos platicó su expectativa, sus razones y cómo estuvo todo esto dentro de la comunidad judía estos últimos 2 años, cómo lo ve y por qué él considera que mucha gente aún, antes de llegar a esta instancia que es el Comité de Honor y Justicia, primero prefiere los juzgados y prefiere ese método, cuando él diría que tendría que ser al revés y la gente llegara primero al Comité de Honor y Justicia, que tiene muchas herramientas para conciliar, amalgamar, llegar y solucionar muchos problemas que van desde los divorcios, y que en muchos casos pues hay que solucionar por lo menos cómo quedan los hijos y los sustentos, hasta casos mercantiles, casos políticos, casos legales, pleitos personales y muchas otras cosas que se han dado dentro de la comunidad, y que este comité trata de resolverlo pacíficamente entre todas las partes involucradas.
Es algo que aquí conocemos, me imagino que es parecido a lo que aquí conocemos como mediación, que cada vez, al menos en España, está siendo más popular frente a lo que tú dices, los litigios al uso con tribunales, abogados y todas estas cosas. Viajamos a...
Exactamente, es una mediación que dentro del pueblo judío siempre ha existido para no llegar a ciertas instancias. Curiosamente, se llamaba el Zwischen Menschen en la parte Ashkenazí, y siempre ha habido esa mediación, y es algo que se ha tratado de inculcar, involucrar, y que es siempre, hoy en día, lo que hace este Comité de Honor y Justicia, a los que felicitamos por la labor que han hecho y por la próxima labor que hará el próximo presidente, ¿no?
Uh-huh. Desde luego. Nos vamos a Veracruz ahora, ¿no?
pues seguimos con muchas cosas. Ya te dije, Veracruz, pues nos trae buenos recuerdos porque es por donde entró la mayor parte de la gente de la comunidad judía. Desafortunadamente es el equipo que le empató al América, pero digo, nuestras llagas futboleras no se pierden. Pero hay un monumento que se hizo hace tiempo, ¿se acuerdas? En octubre, noviembre, estuvimos comentando todo este monumento que se hizo. Y ahora este monumento, y yo invito a todos los oyentes de Radio Sefarad y a todos los lectores y visitantes de Diario Judío a votar por este monumento. Es un monumento muy bonito. Van a encontrar toda la explicación en Diario Judío. Y hay que votar por él porque ahí está nominado entre los 5 monumentos más importantes, más hermosos, más simbólicos del mundo. Uh-huh. Digo, compite con un monumento que recuerda el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Estará difícil porque ahí pues, hubo muchas víctimas, desgraciadamente, ¿sí? Pero son cosas diferentes. Este recuerda la llegada de los judíos a México, muy simbólico, y todo lo que ha dado lo que se ha dado este país por la comunidad, y el otro es otro sentido. Ojalá los oyentes de Radio Sefarad metan a Diario Judío, vean todo lo del concurso, voten y podamos tener México como el México y de la comunidad judía de México como el monumento más significativo de estos años, ¿no?
Desde luego, Isaac, ¿y qué organismo organiza esta competición, digamos?
Te diría que lo más conveniente es ver, es un organismo independiente de la ONU y de varias instituciones que están buscando, ya sabes, con el museo y con esto, nombrar, y siempre hay alguna, más una revista involucrada, que todos buscan involucrar y jalar a la gente, pero siempre es interesante poder quedar, así como Forbes y otras dan los 10 más ricos, los 10 más estos, las 10 ciudades más populares, los 10 estos, donde además en las ciudades turísticas más importantes, no hay que olvidar que estaba Madrid, estaba Tel Aviv también, y México por ahí también estaba mencionado. Así como hay este tipo de cosas, aquí sacaron este concurso a nivel internacional de los monumentos simbólicos más importantes, ¿no?
Isaac, se nos acaba el tiempo. En un titular nos hablas de ese concierto Kinderlag en México para despedirnos.
Definitivamente. Ustedes conocen a los niños de Kinderlag, cantan música litúrgica principalmente, o sea, rezos, convertidos a un tipo música más pegajosa, que no sea un rezo, sino sea una manera más pegajosa de llegar. Son niños que van desde los 6, 7 años hasta los 9, 10, digo hasta, porque después ya están muy grandotes para el grupo, y vinieron directamente a Israel a cantar, y pueden oír ustedes canciones de ellos en diariojudio.com. Curiosamente, los niños vienen de Israel, la mayor parte son Ashkenazim, vinieron con la comunidad Ashkenazí, cantaron con el Hazán de la comunidad Ashkenazí, y lo más curioso es que en la comunidad, como sabes, no podemos olvidar que nuestras raíces son comunes entre todos y que tenemos una liga entre todos. Y lo que cantaron el Hazán de la comunidad Ashkenazí con estos niños de Kinderlag fue la canción del Rey Nimrod, una muy típica canción sefaradí traída de España.
Sí, pues mira, qué iniciativa más hermosa y más bonita. Muchas gracias, Isaac, por contarnos todas estas maravillosas noticias desde México. Un beso muy fuerte.
Pues muchísimas gracias, un beso para ustedes. Siento tus pesares con el fútbol, aquí lo sufrimos en algunas medidas. Esperemos que para las próximas semanas hablemos de otros temas todavía y estemos también hablando del fútbol, pero de México, Israel y de España, y próximamente pues estará acercando el Mundial y no quedará de otro más que hablar hasta del Mundial, donde además, curiosamente, y déjame decirte, salió por ahí la noticia que a lo mejor Israel llega al Mundial.
Bueno, ojalá, crucemos los dedos, Isaac. Gracias.
Ahí estaremos, ¿no?
Desde luego que sí. Hasta muy pronto.